Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar.
Tu taller autorizado Mini tiene muchas ventajas, como que te atiendan los mejores profesionales o que te ofrezcamos un café cuando vengas. Pero con el servicio de cita online, las ventajas comienzan antes. Disponibilidad 24/7 todos los días del año vía web y Mini Connected sin intermediarios, al momento y con servicios adicionales si realizas el registro completo. Ven a Engasa, Avenida Real Monasterio Santa María de Poblet 336 y Avenida Usiasmar, Pista de Silla, Valencia, y te llevarás de regalo una exclusiva bolsa shopper de la colección Lifestyle.
Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Lo han estado escuchando durante prácticamente toda la mañana, un juicio que se va a llevar a cabo en la jornada de mañana. Y es, bueno, un accidente que no se debería llamar así. Va mucho más allá. A Marta la sacó de la carretera un vehículo conducido por un joven que circulaba como mínimo en torno a 149 kilómetros por hora en un tramo a 90. Así lo, además, lo recoge un estudio encargado por la acusación particular. El joven que circulaba, o la joven, en este caso Marta, circulaba a 94 kilómetros por hora, la zona estaba limitada a 90, no pudo hacer nada para evitar el choque, venía de frente, parece ser que estaban haciendo una carrera. El causante del siniestro adelantaba a otro vehículo conducido por un conocido, y el turismo de Marta desapareció prácticamente de la calzada, acabó en el fondo de un canal que discurre paralelo a la carretera. Esto es fatal, o sea, imagínense, haciendo carreritas por una carretera, pero lo peor todavía estaba por llegar. Ninguno de los implicados en el accidente avisó de que el coche de Marta estaba en un canal. Pero además el drama no acaba aquí. Cuando los Mossos de Escuadra y las ambulancias llegaron al punto del choque, los conductores de esos dos coches, con antecedentes además por delitos contra la seguridad vial, bastantes además, no dijeron nada sobre el impacto que sacó de la carretera a Marta. Bueno, era la una de la madrugada y fue un agente siguiendo señales de, eso, de rodadas, del centro de aceite y de otras muchas cosas, el que descubrió mucho después que el turismo de esta chica estaba sumergido en el agua con el cadáver de la joven en su interior. Esta es la historia y vamos a desmenuzarla en tan solo un instante, que tendremos un experto con nosotros. Hola, David y Diego.
Vicente Herranz, buenas tardes. Y pocas veces te he visto dudar. Y ahí he visto un segundito de duda cuando has dicho joven, este joven que conducía.
Sí,
no sabía, claro. Yo creo que por tu cerebro pasaba otra palabra,
sí,
pero bueno,
sí.
Lo dejamos ahí.
Pasaba más de una palabra, ¿eh? Pero vamos a dejarlo ahí. Hablaremos en tan solo unos segundos. Estará con nosotros el abogado José Manuel Villar. Tan solo anunciar que hoy tendremos la oportunidad de cambiar impresiones. El otro día hablábamos de la Teca, del restyling de la Teca, ¿te acuerdas?
Exacto.
Bueno, pues ahí va a llegar el lunes a Motor JR. Vaya, Seat, va a llegar el León On Tour. Atención, la posibilidad de probar el vehículo, el León, el lunes.
¿Viene enjaulado?
Exacto, viene enjaulado y vale, por tanto lo soltarán en JR Valle el lunes. Además, decíamos que hay giras en las que es imposible tocar al artista. Bueno, pues en este caso la gira del León On Tour sí se podrá tocar al León, que será el próximo lunes. Hoy va a estar con nosotros el director comercial de Motor JR Valle, que es Paco Muñoz.
Eso sí, con las medidas anti-COVID.
Hombre, por supuesto que sí.
Que nadie se asuste, puedes ir allí, tocar el León, no te va a hacer nada y estarás protegido.
Yo creo que está bien que lo digas, pero ya uno ya lo intuye y sabe perfectamente que cuando hablamos de SEAT y de JR Valle, esto se va a cumplir a rajatabla, sin duda alguna. Bueno, si les parece, banderazo de salida, comenzamos. Cuidado, que se me olvidaba, que es importante, ¿eh? Estará con nosotros Santos Patón, ¿eh? Estará nuestro hombre de la puesta a punto, y nos contará cosas desde bueno, Montacar.
Le voy a preguntar a Santos qué opina del nuevo coche del Papa, Vicente.
Vale.
¿Sabes? Es un Toyota Mirai.
Sí.
En este caso de pila de combustible, de hidrógeno.
Enseguida estamos también con Santos Patón, pero antes saludamos a José Manuel Villar. Don José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
Estamos bien.
Bien, ¿no?
Estamos bien. Con las medidas madrileñas de esta alarma, pero estamos bien. Estamos
bueno. Bien. Pero podéis salir por lo menos, y tengo entendido sí. Que sí que has estado en un restaurante, o sea que sí que hay...
De hecho estoy todavía... Ya me he apartado de la zona, pero sí. De hecho, ayer un amigo vino a Madrid y me decía, oye, pero si en Madrid no estáis tan mal, ¿no?
Sí.
Porque claro, de las noticias que llegan de fuera, pues parece como que Madrid está, que la gente va como zombies, ¿no?
Uh-huh.
Estamos mal en cuanto a nivel sanitario, pero luego la gente pues tiene mucho ánimo y intentamos, en la medida de lo posible, hacer una vida normal, ¿no?
Sí. Bueno, en Barcelona han cerrado restaurantes y cafeterías, o sea que están peor que vosotros.
De mañana.
Están peor que vosotros en ese sentido, ¿no?
Sí, nosotros estamos mal por la política que tenemos de pelea, confrontación aquí, ¿no? Entonces
sí. Ya
no sabe uno a quién hacer caso, y entonces los de un lado pues le hacen caso al suyo y los del otro al otro.
Ya.
Y eso nos afecta a todos.
Bueno, en cualquier caso, nada, que sabemos que Madrid es el lugar en estos momentos donde mayor problemática hay, pero que poco a poco, ya ves, ahora Cataluña, en el caso de Asturias, yo he estado este verano en Asturias y era el sitio más seguro de todo, yo creo que de todo el mundo, ¿no? Y fíjate, ahora todo lo contrario, ¿eh?
Bueno, eso demuestra que somos todos carne de cañón.
Sí.
Y que por muy bien que se hagan ciertas cosas, pues puede pasar esto. Y que tenemos que tener cuidado. Y que los ciudadanos tenemos que tener cuidado también.
José Manuel, Vicente, ¿pensáis que hay una especie de efecto bajar la guardia? Si una zona tiene muy buenas cifras, de pronto todos los vecinos se relajan, empiezan a intentar hacer la vida de antes de febrero, de marzo, y en ese momento meten la pata.
Voy a ser contundente. Yo sí voy a decir la palabra que Vicente no ha dicho, pero la voy a decir suave también. Delincuente, él la llama joven.
Sí.
Yo a ese personaje le llamo un delincuente.
Uh-huh.
Y aquí digo que absolutamente hemos bajado la guardia y se nota muchísimo. La gente, como no lo ves tan pegado a ti, aunque te digan,
sí.
Mientras no notas, y ayer yo lo comentaba, o sea, al final cuando nos confinaron, los chavales se portaron muy bien. Ahora que no están confinados, los chavales necesitan salir porque no pueden perder en la fiesta. Habéis visto las imágenes de Granada, las imágenes de otras zonas.
De Valencia también, aquí en el Colegio Mayor.
Tuvisteis el Colegio Mayor, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, ver eso nos hace no pensar, sino asumir que la gente baja la guardia y que no hay solidaridad.
Sí.
Así que espero que todo el mundo ponga un poquito de su parte, ¿no? Los políticos por un lado y nosotros por otro.
Marta, 27 años. Por eso nos poníamos en contacto con José Manuel Villar Calabuch, que es el además uno de los máximos exponentes dentro del derecho de circulación en nuestro país. Inmediatamente que conocíamos que mañana se va a llevar a cabo este juicio, pues queríamos hablar con José Manuel Villar. Hemos relatado un poco la historia de este suceso, cómo ocurrió. Quizá el aspecto final todavía es más hiriente, y voy a decir por qué. Ya han oído un poco la historia de lo que ha ocurrido, ¿eh? De lo que ha ocurrido, que ahora enseguida José Manuel Villar nos dirá algo más. Pero es que, cuidado, porque dicen, bueno, pues a dos individuos así, que han acabado con la vida de una chica, pues hombre, que tiene que caerle una pena, una losa encima tremenda. Bueno, pues resulta que no, que puede caerle como mucho 4 años, ¿no? Y esto es lo que en realidad hierve la sangre, ¿no? Y al final dice delincuente, joven, lo que sea, pero me parece lamentable que todavía estemos en ese sentido. Bueno, cuéntanos un poquito, José Manuel, ¿cómo ves tú
bueno,
este suceso?
Primero confío en que no, que le caigan 4 años.
Vale.
Primero confío en que no.
Vale.
Ten en cuenta que estamos hablando de un delito de conducción temeraria, porque al final es verdad que nuestro sistema no ha regulado nunca la figura de las carreras.
Sí.
Y hemos hablado muchas veces de la violencia vial, de este tipo de conducción, que no deja de ser una conducción temeraria, ¿no? La conducción temeraria es un delito contra la seguridad vial.
Sí.
No sabemos si hubo alcohol o no, porque es un supuesto en el que yo no conozco si les paran a tiempo para saber si hay alcohol y se esté juzgando por ello. Hay una omisión del deber de socorro clarísima. Seguramente haya habido un informe de un forense diciendo si murió en el acto o no murió en el acto. Al ser un ahogamiento, evidentemente no se podrá determinar que es en el acto, por lo tanto, yo creo que hay una omisión de socorro. Ya la omisión de socorro en sí misma son 4 años, por lo tanto, sí. Añadirle la conducción temeraria, añadirle la imprudencia grave, que yo creo que incurren, pues nos vamos a unos niveles distintos. Especialmente, este asunto tiene la desgracia de que es anterior a la reforma del 2019, donde precisamente las asociaciones de víctimas, la mujer del ciclista que falleció, presionaron y hubo una modificación legal para que el abandono del lugar del accidente no fuera solo en los supuestos de omisión de deber socorro que el Supremo había determinado, que fuera en circunstancias muy excepcionales, que hubiera una muerte, que no hubiera una muerte inmediata, que además no hubiera nadie por allí, o sea, que te podías ir del lugar, pero si el irte no había causado mayor daño, en ese caso se liberaba, ¿no?
Sí.
Eso ahora con el abandono del lugar del accidente está ya regulado. No es que tampoco podamos decir que muy regulado, porque estamos hablando de condenas también de hasta 4 años, como le pasa a la omisión de deber socorro, pero ya tenemos la omisión de deber socorro, tenemos la imprudencia grave, tenemos la condición temeraria. Yo creo que estos delincuentes viales merecen, espero y confío, que no se quede en 4 años, ya, que se vaya, sí. Porque ya 4 años sería solamente una de las penas, ¿no? Y además con el agravante del ocultamiento, de que tiene que ser al final la Guardia Civil la que localiza el vehículo, porque ellos no dicen nada. Yo creo que la máxima les tiene que caer seguro, ¿no?
¿De Diego?
Sí, José Manuel, has nombrado las carreras. Yo aquí voy a hacer un símil, quizás no es el más exacto, pero para quiero poner énfasis en la premeditación. Me explico. Para mí la carrera es como el homicidio y el asesinato, el comportamiento en este caso, como tú decías, que hay una imprudencia, pero la carrera es organizada, hay una premeditación. No es que vayas a matar, pero has creado un universo propio en el cual seguramente va a haber algún resultado grave. Hay una premeditación por parte, en este caso, del que participa y del que organiza. ¿Tú crees que eso se tenía que tener un tratamiento mucho más duro del que tenemos?
No sé si es el del que tenemos. Me voy más al que aplicamos. Yo creo que evidentemente lo que acabas de describir, David, es un delito doloso.
Sí.
La imprudencia grave que en la reforma que existe en 2019 va de alguna forma añadida a los delitos contra la seguridad vial si además se produce el resultado, en ese caso para mí podría valorarse el delito doloso. De hecho, creo que por la acusación particular lo que se está reclamando es un delito doloso, no una imprudencia de es que conducía de forma desatenta y sin cumplir las normas básicas. No, es que intencionadamente monto una carrera. Que también luego es que en derecho penal es tan complejo, porque al final la prueba para la parte beneficiada es el propio investigado, no es el perjudicado, que es una situación que hemos denunciado tantas veces. Al final en derecho penal quien está protegido es el investigado, no la víctima. A la víctima la dejas como en un segundo plano para sus derechos económicos, de indemnización si hubiera, ¿no? Entonces al final tienes que determinar que efectivamente la carrera estuviera planificada, que fue una carrera ilegal, pero planificada, no que iban los dos juntos y se pusieron a echar
un pique ahí entre ellos.
Te adelanto, exacto. Entonces, claro, eso en derecho penal tiene que estar totalmente acreditado el hecho.
¿Un mensaje de WhatsApp, una llamada? Bueno, realmente algo por escrito, porque una llamada se la lleva el viento.
Sí, tendría que ser. Una organización de estas, pues en las muchas carreras ilegales son, pues nos convocamos a tal hora, el circuito es este, evidentemente los delincuentes viales que hacen este tipo de cosas ya se protegen de que eso no quede registrado, entonces muchas veces así. Estos dos podían estar corriendo entre ellos, no de forma organizada, sino de forma momentánea, puede ser. También tenemos la figura del dolo eventual, la figura del dolo intencionado. Es que,
José Manuel, yo fíjate, todo es fatídico, está fatal, ¿verdad? Pero lo último, el último momento, el último episodio de todo este suceso es lo que me parece absolutamente lamentable. Fíjate, me ha hecho recordar incluso al secuestro que hizo ETA, no sé si fue con Ortega Lara, que llegó a la Guardia Civil, entró en el lugar donde supuestamente estaba Ortega y estaba bajo una maquinaria que pesaba toneladas. y los de ETA en ningún momento dijeron dónde estaba, con lo cual ya la Guardia Civil estaba a punto ya de irse de allí y tal, hasta que uno pues descubrió el mecanismo para poder levantar toda esa maquinaria y encontrar el zulo, ¿no? Y lo digo porque les daba igual que se muriera allí, porque ya obviamente allí no iba a ir nadie a atender al secuestrado. Y en este caso me ha recordado lo mismo, es decir, les daba exactamente igual que la chica estuviese muriendo en ese lugar. O sea, lo que querían era irse de rositas, ¿no?
Bueno, no nos engañemos, al final ha tenido que regular el Código Penal el abandono del lugar del accidente, porque lo más normal del mundo era que si tenías un accidente...
Pero es mucho más que eso,
No, me refiero que ya hemos tenido que regular el que te vayas del lugar del accidente, ya tiene que ser un delito, un hecho. Uh-huh. Imaginad en este caso, lo que se quiere es ocultar un mayor delito, ¿no? Entonces, al final... También el derecho penal protege a la persona de poder engañar o de poder camuflar a los cómplices, si son familia.
Sí, sí.
Me voy a que la graduación del delito de omisión de deber de socorro, en mi opinión, en este caso tiene que ser la máxima, precisamente por lo que acabas de decir tú, porque al final estás juzgando a una persona que no solamente abandona a la persona y ha causado su muerte, sino que además, después de hacerlo, lo ocultó. ¿Qué ocurre? ¿Que dónde está el reproche al final? Porque esa persona ya había fallecido, ahogada, ¿no? Entonces, al final es la ocultación de que había quedado ahogada en el coche, ¿dónde la encajamos, no? Desgraciadamente son delincuentes y son gente que tiene que estar
fuera. Sí, había dos máximas no escritas, claro. En este caso, José Manuel, que era abandonas el lugar y no pasa nada y la culpa es del muerto. Tú sabes que eso era una máxima no escrita durante muchos años y afortunadamente está cambiando.
Bueno, pues José Manuel Villar.
Oye, yo confío muchísimo en que el juicio se desarrolle bien,
sí,
que la familia tenga toda la protección que necesitan del fiscal,
sí,
de la fiscalía y del tribunal, y que les condenen a todo lo máximo que se pueda. Uh-huh. Y que si no es todo lo que la parte pensaba que pudiera ser...
15 años le piden y 4 años parece ser que la fiscalía. Es decir, que estamos hablando de que, bueno, va a ver qué pasa.
Claro, porque al final la fiscalía juega con como es el delito. Por eso, si no entra el dolo, que sería la parte relevante, ¿no? Pero si está todo dentro del mismo tipo de delito, que es el de la conducción, entramos que al final no puedes aplicar penas distintas, ¿no?
Sí.
Tiene la conjugación de los delitos te lleva a la valoración de la pena más alta, ¿no? Hmm. Entonces, al final, la pena más alta en estas que hemos visto sería 4. Tampoco conozco el caso lo suficiente como para saber si no es un supuesto de delito doloso, que tendría toda la pinta, ¿no? También lo discutimos cuando hablamos de los conductores kamikazes, ¿no? Sí. Y que les habla del dolo eventual porque no era una persona que intencionalmente lo va a hacer, sino que en ese momento se ha trastornado y se ha puesto a conducir y el riesgo para la sociedad.
Sí.
Pero personajes así, evidentemente, es que... yo todo lo animo a la familia porque sé que no les van a dar lo que necesitan.
Pero cuidado porque con el personaje que bueno, tiene una retahíla de antecedentes por delitos de tráfico en Rumanía, en su país de origen, había desaparecido cuando el juzgado se fue a notificar la acusación, pasó, bueno, pues nada, se ve que huyó, estuvo en busca y captura, se presentó voluntariamente, lo volvieron a dejar libre, se volvió a escapar a Italia y al final, bueno, fue capturado y entró en prisión, pero de nuevo el abogado defensor lo ha dejado libre. En este momento la familia tiene sus dudas de que aparezca el individuo.
Claro.
¿Eh?
Sí, un individuo que va a entrar en prisión, seguro, sí o sí, porque si son 4 años sí va a entrar en prisión,
claro,
y además tener antecedentes y tendrá que cumplir un tiempo, pero al final es lo que siempre decimos de la doble victimización, de las víctimas al final luchan por algo que ya no solamente es para ellos, sino es para que no vuelva a pasar, para que no se le den otras familias estas situaciones, pero al final no van a haber recompensado todo su esfuerzo, porque al final, queramos o no, el derecho penal es demasiado protector.
Sí.
Que en un Estado de Derecho debe ser así, pero que socialmente o a nivel humano lo piensas y dices, ostras, que no estamos haciendo bien para que gente como esta no vuelva a poder generar este riesgo. Es verdad que si no generan este, generan otro, y si no generan el matar con el coche, generan matar en una reyerta o lo que sea, ¿no?
Ya.
Son delincuentes, no lo vamos a...
¿Qué
no podemos ocultarlo?
José Manuel Villar, gracias por estar con nosotros. Pérez Tirado y Villar Carabucha Abogados es el despacho de abogados quizá más importante que hay en nuestro país, relacionado con el derecho de tráfico, el derecho de circulación. Y ahí está José Manuel Villar, gran amigo además de este programa. Y gracias por atendernos a pesar de que sabía que estabas en una comida importante. A pesar de todo, has estado con nosotros y te lo agradecemos. Bueno, el triple todavía, ¿eh?
Un abrazo a los dos, a David también, al que quiero mucho.
Sí.
Y bueno, encantado de colaborar con vosotros.
Gracias.
Un abrazo, José Manuel.
José Manuel Villar, con nosotros en Luz de Cruce. 3 y 25, vamos a pasar algo chulo. Venga, va.
Sí, tema.
Venga, va. Vamos a pasar algo bonito. Vamos a hablar del León on Tour, que llega el...
Enjaulado.
Llega el lunes a JR Valle. Hasta allí no vamos a ir, hasta Motor JR Valle, para hablar de el nuevo Seat León, que ya pueden probar. Sí, sí.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
¡Hey, motero! ¿Dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En V Ferrer Yamaha.
¿Y en Dainese Valencia?
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En V Ferrer Yamaha. Tan seguro como en casa.
¿Y en Dainese Valencia?
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Hay giras en las que al artista le gritas que toque una más, pero en esta podrás tocar a la estrella. El 19 de octubre, solo en JR Valle, únete a la gira de presentación del nuevo Seat León, donde te esperan muchas sorpresas. Date prisa, las plazas son limitadas. Apúntate ya a una experiencia única y disfruta del León on Tour en JR Valle, tu Seat en Valencia.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear. Spin 'em around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at. There's no escape for me. I just wanna.
Aquí seguimos en Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0. Dispositivos móviles, nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo a través de los móviles y también en cualquier momento de la jornada, porque dejamos caer este espacio Luz de Cruce en cope.es/Valencia. Diego, ¿estabas cantando la canción?
No.
Ah, vale, me ha dado la impresión.
No, es que han dicho que este fin de semana va a haber buen tiempo.
No,
me reprimo, Vicente.
Yo sé que tú de coches sabes un montón, que has probado un montón de vehículos y tal, pero que cantaras no lo sabía.
No. Vale, ni se me ocurriría.
Menos mal. Hace unos días hablábamos ya de la prueba de la teca, que te encantó, y bueno, pues ahora
yo le he puesto un título.
Haremos un resumen.
Es el sublógico.
Pues haremos un resumen enseguida, pero si te parece, vamos hasta Motor JR Valle, hasta SEAT. Allí está Paco Muñoz, su director comercial. Paco, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Vicente.
Bien.
Oyentes de Luz de Cruce.
Bien,
buenas tardes.
¿Bien todo por ahí o qué?
Sí. Como os estaba escuchando con lo del tema del COVID y de las medidas de seguridad,
sí.
y aquí las mantenemos a rajatabla, porque con la que está cayendo,
muy bien.
Es importante tenerlo todo presente. Sí.
A pesar de toda la gente que quiere acceder a Motor JR Valle para ver el nuevo León, tenéis que... Cuidado, de uno en uno, ¿no? Tranquilidad.
Sí, mantenemos las medidas de seguridad que nos estipularon, sí.
Sí, sí. Oye, y por cierto, ahora hablamos enseguida, el León on Tour es el lunes cuando llega y se puede probar, tocar, lo decimos ahora, ¿no? Que al artista se le puede tocar en este caso.
Sí, Sí, la verdad es que vamos a tener disponibles 4 vehículos,
sí.
¿Vale? Con profesionales de la automoción, vienen conductores profesionales que van a poder explicarle a los clientes todo lo que lleva el nuevo vehículo.
Uh-huh.
Tendremos tanto motores en diésel como en gasolina, e incluso tendremos un ETSI.
Sí.
Y es muy fácil apuntarse a lo que sería el León On Tour. Uh-huh. Tú lo publicaste hace poco en tu página de COPE Valencia.
Sí.
Y si quieren los oyentes, pues a través de nuestra página, seatjrvalle.es, enseguida lo primero que aparece ahora mismo es el enlace para poder apuntarse a las pruebas.
A las pruebas del nuevo León. ¿Qué trae de novedad? Bueno, lo hemos hablado muchas veces, la verdad, ¿eh? Porque tuvimos la oportunidad de probarlo y ya empezamos a conocerlo. ¿Pero qué destacarías, Paco, del nuevo León?
Hombre, básicamente yo creo que a nivel de diseño y tecnología, el nuevo Seat León es un antes y un después dentro de lo que es la marca, ¿vale? Estéticamente cambia por completo, trae una parrilla mucho más agresiva, con un capó, con unas líneas muy marcadas, lo que es el coche.
Sí.
La parte trasera también está totalmente remodelado, con una línea de luz que unifica lo que serían las dos ópticas traseras.
Uh-huh.
Y bueno, el interior espectacular. El interior trae una pantalla multifunción de 8.5 o de 10.5 pulgadas, que para que te hagas una idea, Vicente, actualmente ya no incorporan ningún tipo de botón, lo que es el salpicadero. Entonces, uh-huh, es una maravilla de vehículo.
Bueno, eso es también muy, muy, es elemental, ¿no? David, tú también tienes la misma cara, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo a mí del León, quiero hablar de una cosa de las que no se ve.
Sí.
Y donde ha habido un trabajo excepcional por parte de SEAT, que es algo que yo hago mucho hincapié en el chasis de los coches. El trabajo que ha hecho aquí SEAT claramente, pero en conjunto con el grupo Volkswagen, con Audi, con todo el conjunto. Y se ha beneficiado de esa sinergia, que tiene un chasis que te da la sensación de que estás llevando un vehículo de este segmento, pero que llevas un coche más grande por el aplomo que tiene en carretera.
Uh-huh.
Ese trabajo es muy difícil de explicar al cliente, pero está ahí.
Sí.
Y con eso se consigue un vehículo más rígido a la hora de circular, que absorba también mucho mejor los impactos en caso de accidente y sobre todo en el confort de marcha.
Uh-huh. ¿Ha visto qué argumento tiene de Diego? Que no tiene nada que ver con...
Y que no se ven.
Si es más bonito, más feo, si lleva más cosas. ¿No? ¿Ha visto?
Estoy para traérmelo a una mesa aquí con las nuestras y que nos haga un poco de explicación a nosotros.
Fíjate, es un argumento que muchas veces no se da al cliente y que es básico y es fundamental, ¿no? Cómo es la estructura del vehículo, el en caso de impacto, de qué forma reacciona. Y es en muchas ocasiones lo que no se ve. Es lo que el cliente no ve y es difícil de explicar y que es básico y es importante.
Esto, ¿verdad?, me recordaba lo que decía un político, que dice, es que queda muy mal de cara a la galería decir que hemos estado limpiando lo que son los desagües, todo lo que son canalizaciones para que si llueve se vaya el agua, porque no se ve.
Sí.
Pero está ahí y es fundamental para que todo funcione.
Pues eso es uno de los aspectos novedosos que decíamos del nuevo Seat León. Que no, cuidado, que no es cualquier cosa, que estamos hablando del producto más vendido de la marca, ¿eh? Que ha sido, que claro, remodelar algo así hay que pensárselo bien, ¿verdad?
Sí, a ver, lo que es el cambio del vehículo, al final hay un trabajo detrás con una tecnología que incorpora todo lo último del grupo Volkswagen, y efectivamente el crecer 8 centímetros el vehículo, cambiando chasis, le da muchísima más estabilidad. El habitáculo interior también se nota mucho más comodidad y cuando lo conduces parece que vas efectivamente en un vehículo mucho más grande.
¿Qué motores? Enseguida hablamos también de conectividad, pero sobre todo motores. ¿Qué podemos desarrollar ahí?
Bueno, la verdad es que la gama de motores ahora mismo ha crecido.
Uh-huh.
Trabajamos en motor gasolina de 1.000 centímetros cúbicos en 95 y 115 caballos.
Sí.
Y luego la motorización superior, ya estaríamos hablando de 1.500 centímetros cúbicos de 130 y de 150.
Sí.
Pero lo importante es no olvidar estas dos nuevas versiones que hay de mild hybrid con etiqueta cero, que está ahora mismo muy muy en boca de todos y que también trabajamos en 110 y en 150 caballos.
Uh-huh.
Estos motores además tienen, vosotros lo conocéis, lo que es la caja de cambios DSG del grupo Volkswagen, que hace muchísima diferenciación con otro tipo de producto de la competencia con temas híbridos y eléctricos.
Ah, este apartado último es uno de los que gusta mucho a David y Diego, ¿no? Hybrid, el más hybrid.
Y sobre todo que en breve va a llegar el enchufable.
Sí.
Que yo sé es el que...
En breve no, ya os puedo anunciar que me llegó esta semana la primera unidad de híbrido enchufable,
sí,
¿vale? Uh-huh. Todavía no hemos podido ni siquiera matricular el coche para que lo prueben los clientes, pero vamos, la semana que viene vamos a matricularlo, uh-huh, aprovechando lo del León On Tour,
sí,
y ya estamos hablando de un híbrido enchufable de 204 caballos, con una autonomía en modo 100% eléctrico de 64 kilómetros,
sí,
que siempre es más, porque al final el que sabe conducir este tipo de vehículo aprovecha lo que son las frenadas en ciudad, tema de subidas y bajadas de cuestas para recuperación de electricidad,
sí,
y hace que, lógicamente, tengas mucha más autonomía que la
pues
que marca lo que son
los
manuales.
Pues te propongo que hagáis una competición interna. Fíjate lo que te digo, que es que entre los comerciales, entre la gente de gerencia, que lo vayáis probando, a ver quién, de todos los que lo probéis, le sacáis más kilómetros en eléctrico.
Sí, a ver, al final todo depende del modo de conducción o del uso que le vaya a dar un cliente. Pero si un cliente está concienciado con un producto de estas características, de que el fin principal es conseguir aumentar su autonomía en modo eléctrico, 100% eléctrico, hace que el coste del kilómetro, podríamos decir, que eso se lleva mucho y se estila mucho a nivel de empresas, pero a nivel de particular no se gestiona tanto, hace que el coste por kilómetro se reduzca considerablemente.
No, muchísimo, hasta puedes reducirlo hasta a la quinta parte, si te lo organizas bien, si tienes una buena tarifa eléctrica, y sobre todo, os lo vais a pasar bien, porque esa competición que te digo la he hecho con otros coches y con usuarios de vehículo eléctrico, y al final te das cuenta quién dentro del grupo con los que trabajáis es más eficiente. Hacer la prueba y veréis cómo os lo pasáis.
Pero con bien. Este vehículo no lo has hecho, David.
No, todavía no.
Ah, pues no, entonces esta es la petición que tenemos que hacerle ya a Paco. ¿Eh?
Ya le voy. Paco, yo te llamo luego y te doy algunos truquitos.
Os buscaremos un fin de semana para que lo probéis. Sí.
Venga, pues está hecho. Oye, por cierto, que el León es un vehículo muy joven y tiene en conectividad absolutamente todo, ¿no? Esto es básico, esto sí que lo pide la gente, ¿eh?
Sí, lo pide la gente. Lo que pasa es que sí que es verdad que en el tema de conectividad la gente al final se piensa que estamos hablando de conectar el coche al teléfono,
yeah,
que nos diga dónde está el coche en cualquier punto, que se puedan encender las luces, mm, en fin, la bocina para saber dónde está el coche aparcado.
Sí.
Pero las opciones ahora mismo con este nuevo Seat León son prácticamente infinitas.
Yeah.
Es algo impresionante. Ya te digo yo que lo llevo un mes y medio, dos meses, y todavía no he sido capaz de sacarle todo el rendimiento que puede tener el vehículo a nivel de conectividad. Es un mundo apasionante, a quien le guste, eso sí, pero es un mundo apasionante el tema
pues
de la
es fácil, ¿eh? Coches, sí. Si tienes un hijo o una hija adolescente, llámale y en cinco minutos te lo exprime. Sí.
Ya te digo yo que cuando el fin de semana llega, mi hija sabe más cosas que yo del coche. Es la pura realidad, la verdad es que sí.
Bueno, nos encontramos además en el apartado de seguridad activa y pasiva del vehículo, aparte de la estructura que es vital, que es muy importante que tenga esa reacción ante un impacto. Obviamente también tiene ese sistema que en el caso de desvanecimiento, pues el conductor, pues sí que te avisa para incluso el vehículo, pone el warning en marcha. Son sistemas que son muy novedosos, ¿no? Que está poniendo en marcha todo el grupo.
Sí, a ver, lo que pasa es que eso son las cosas que los clientes a lo mejor no aprecian tanto, pero desde luego desde un tiempo a esta parte todo lo que es tanto seguridad pasiva como seguridad activa son las cosas que le dan valor a un producto.
Sí,
y entonces a mí me duele muchísimo ver cómo entra en taller un coche que ha sufrido una colisión, un accidente, pero luego te da la satisfacción de que viene el cliente y dice, gracias a que llevaba este coche, que estoy contándote lo que me ha pasado.
Sí,
eso es fundamental.
Sí, y eso son cosas que a uno, digamos que nosotros que defendemos la marca y que estamos como representación de la marca aquí en Valencia,
sí,
nos llena de satisfacción de que estamos vendiendo un producto de muy alta calidad y de muchísimas prestaciones.
Sí, fíjate, Paco, que yo no lo he probado todavía, pero sí que he probado su primo, el Ateca. Y la Ateca, lo que más me ha gustado de todo este tema de ayudas a la conducción, de las famosas ADAS, es que en otras marcas, cuando interrumpen la conducción o intervienen, son relativamente bruscas. A mí me gustó mucho la progresividad que tiene el sistema de SEAT. Es decir, que cuando tiene que intervenir, lo hace, se anticipa y es muy progresivo, lo que no deja intranquilo al conductor. No sé si esto lo has probado ya. Yo te digo la parte que conozco de la Ateca. No sé si lo que has podido probar del León has tenido las mismas sensaciones.
Sí, sabes, lo que pasa que es que yo, ten en cuenta que nosotros tenemos 4 tiendas, uh-huh. Entonces yo cuando me subo al coche me pongo a hablar por teléfono. Sistemáticamente sí. Yo conduzco hablando por teléfono y en alguna de otra ocasión me han tenido que echar una mano lo que son las hadas, como dices tú, las ayudas a la conducción, pero no te lo hacen de manera brusca. Entonces al final te reducen velocidad o te ajustan lo que es el cambio de carril y es un sistema predictivo de muy alta calidad y se nota.
Bueno, el resumen de la prueba de la Teca, bueno, ya la dimos hace unos días, de Diego.
Yo lo resumo muy rápido. ¿Sí? El SUV lógico, uh-huh. Por tamaño, por prestaciones, por comportamiento, quizás hay gente que oye del SUV por su comportamiento, y yo creo que del segmento de la Teca es el SUV con un comportamiento menos SUV, que eso a muchos usuarios les gusta.
Sí, la flexibilidad que tiene el Teca se nota cuando lo llevas. Se nota cuando lo llevas. Sí que es verdad que estamos hablando de que el nuevo Seat Ateca, pues lógicamente también ha incorporado los cambios estéticos como los que tiene el Tarraco y ahora lo que es el nuevo León.
Que casi comparten faros.
Sí, a nivel de las ópticas, todo trabaja ya con ópticas LED en todos sus acabados. Y claro, a nivel de parrilla, a nivel de infotainment, la pantalla también es grande de 9 pulgadas con el navegador. En fin, y luego una cosa que no hemos comentado y que a la gente le gusta mucho cuando viene, y es que todo el nuevo sistema de infotainment y de lo que es la radio y demás es todo configurable con el Digital Cockpit y tú puedes ajustarte en la pantalla lo que a ti te interese. Te puede interesar el navegador, te puede interesar los consumos, te pueden interesar la radio y todo eso te lo programas para ver y es 100% personalizable y eso hace que el coche sea más tuyo.
Sí, aparte hay una cosa ahora que todo el mundo está empezando a asociar, ¿no? Desde la llegada del LED a nuestra vida en los faros, la huella lumínica, la huella del coche, sí. Cuando tú lo ves venir, que ya sabes que es un Seat.
Sí, sí, porque tanto las ópticas delanteras como lo que es el cuadro óptico trasero está muy diferenciado, sí.
Bueno, Paco, tenemos que hablar en más ocasiones, porque hay algunos asuntos que nos ocupan, Entonces, claro,
darme un poco de tiempo, pero sí que os puedo decir. Sí. No voy a adelantar nada, ¿vale?
Yo no te he preguntado nada.
Primero de noviembre, sí. La primera semana de noviembre hablamos.
Nos ocuparemos de ese tema,
pero a principios de noviembre hablamos. Es una pena no poder estar con vosotros ahí en el estudio, pero bueno, tema COVID es lo que toca.
Exacto. Pero vamos, yo supongo que esto dentro de poco te vienes con nosotros, faltaría más.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, bueno, ya saben nuestros oyentes, seatjrvalle.es, ahí es donde se pueden apuntar al León On Tour para el lunes. Perdona, que te había interrumpido algo, Paco.
No, simplemente comentarte que, claro, nosotros tenemos 4 instalaciones, sí. En Torrente, Sedaví, Alboraya y Valencia, y claro, lo que es el Seat On Tour lo haremos en Valencia, en la calle Islas Canarias 72.
Islas Canarias 72, allí va a ser el León On Tour, el nuevo Seat León que llega hasta JR Valle. Gracias, Paco, un abrazo muy grande.
Un abrazo a vosotros.
Y te deseamos mucha suerte con este León On Tour.
Gracias, hasta la próxima.
Un abrazote, gracias.
Hasta luego.
Paco Muñoz, el director comercial de Motor JR Valle. En Islas Canarias 72 se lleva a llevar a cabo el León On Tour, a pesar de que hay muchos más centros de JR Valle. Estamos a 18 minutos para las 4 de la tarde y vamos a buscar en unos segundos a Santos Patón. ¿Qué te parece?
Nos que va a hablar.
Nos vamos a Montacar. Si yo te contara. Ahora no lo va a decir.
Hay giras en las que al artista le gritas que toque una más, pero en esta podrás tocar a la estrella. El 19 de octubre, solo en JR Valle, únete a la gira de presentación del nuevo Seat León, donde te esperan muchas sorpresas. Date prisa, las plazas son limitadas. Apúntate ya a una experiencia única y disfruta del León On Tour en JR Valle, tu Seat en Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Marc 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Yo tomaré el chicharrón de pollo a la cantonesa, gracias.
Excelente elección.
No, mejor el pincho de tuétano asado.
Usted sí que sabe. Si siempre eliges bien, puedes cambiar de opinión. Conduce 12 meses el nuevo BMW X1 híbrido enchufable y decide si te lo quedas. Con financiación Select Flexible desde 240 euros al mes, en 35 cuotas. Entrada 14.210,89 euros. Comisión de formalización 313,23 euros.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Bueno, pues seguimos aquí en Luz de Cruce. ¿Qué les parece? Vamos a seguir hablando de puesta a punto de nuestro vehículo porque tenemos a Santos Patón con nosotros. Hola, Santos. Mira, había puesto esto para que... Ay, pero nada, que el ordenador no me hacía caso. Ahora sí, ¿eh? El que me hace caso es Santos Patón. Hola, Santos, ¿qué tal?
¿Cómo? Hola, Vicente. Hola, David. Buenas tardes.
¿Todo bien o qué? Por ahí, ¿eh?
Sí, todo bien. Aquí estamos. Ya va haciendo fresquito, ¿eh?
Había puesto así la sintonía de pianito, de esas que te gustan a ti, de con ritmo y eso, y nada, no había manera. El ordenador me decía que no quiero poner la sintonía así.
Y además...
Que no, ¿qué le has hecho al ordenador tú?
El saso, ¿no? El saso suena también ahí, en esa melodía, ¿no?
Igual sí. No, bueno, por el momento el piano, ¿eh?
También el piano.
Aquí estamos. A ver, en Luz de Cruce.
Bueno,
Santos, me decía David de Diego, ¿de qué va a hablar Santos Patón? Pues ¿de qué vas a hablar?
Vamos a hablar de una de esas cosas raras de la automoción. Ah. No sé si David lo conoce. Estamos hablando de la marca Edsel. Exacto, fue una marca...
Edsel. Es que de Diego lo tengo cortado, yo no le quita el micrófono por
no pasa nada.
Para. Bueno, luego os contaré de dónde viene el nombre.
¿Ah, sí?
Ves, David lo sabe todo, David sí, es, vamos, un fuera de serie total.
Menos mal que lo tenemos aquí, si no, imagínate, yo solito aquí, nada. Bueno, cuéntanos, ¿qué pasa con esa
pues
marca?
Mira, realmente atreverse a darle forma a un nuevo segmento dentro del mercado es una maniobra bastante complicada. En la década de finales de 1950, Ford decidió plantarle cara a uno de sus mayores rivales, que hoy en día sigue siéndolo, que es la General Motors, y decidió meterse, digamos, en el segmento de vehículos de lujo. Entonces, ¿qué mejor manera que ellos pensaron que sacar una marca, digamos, independiente de la marca Ford, que sería Edsel? En aquella época Ford había comenzado a cotizar en bolsa y, bueno, necesitaba sacar dinero de donde fuera. Y hizo una apuesta muy fuerte, Vicente, tal vez demasiado fuerte, e invirtió 250 millones de dólares, imagínate la cantidad que es esta para la década de 1950, en un producto, en una serie de modelos de la marca Edsel, que son el Roadster, el Corsair, el convertible, que seguramente a ninguno, salvo a David, de Diego y a mí, no sean familiares, ¿no? ¿Por qué no nos son familiares? Porque realmente fue totalmente un fiasco esta marca. Pese a la gran inversión que hizo Ford, estuvo viva 3 años, 1958, 1959 y 1960. Y resulta muy curioso porque Ford, aparte de la inversión que hizo no solamente en estos modelos, hizo una gran inversión en publicidad. Para que te hagas una idea, fue un hito en su época, cambió, digamos, lo que es la publicidad en el mundo del automóvil, comenzó a hacer anuncios, vallas, autobuses, e incluso hicieron un show en la tele en el que su presentador fue Frank Sinatra.
Nada más y nada menos.
Sí. Claro, si hoy día lo hubiese presentado Ford, seguramente serías tú, Vicente, que más o menos eres...
Por la voz, lo dices por la voz. Sí.
Por todo, que tú eres un fuera de serie en el mundo del automóvil. Pues bueno, realmente...
Y de la música, también, hay que dejarlo correr ahí.
Venga, que vais a seguir trabajando aquí, no me hagáis tanto la pelota que... No.
Muchas gracias. Bueno, pues realmente tanta publicidad, tanto show que hizo, tanta... movimiento, tanto ruido que hizo la marca Edsel mediante Ford, la gente y sus rivales lo utilizaron, digamos, como una contrapartida contra ellos. Realmente quisieron enfocar que la marca Edsel, la marca Ford, estaba haciendo tanta publicidad y tantos shows porque su modelo no cumplía con las expectativas que ellos mismos habían marcado. Realmente no fue un modelo que en motorizaciones fuera mal, pero sí que es verdad que nos podemos imaginar la boca de un saso o de un pez. Pues bueno, realmente es el problema que tuvo esta marca, este modelo. Los tres modelos tenían una parrilla muy rara. Imaginaos que estamos diciendo con los labios, pues así eran estos tres modelos. Sí. Y fue un auténtico chasco. Realmente a Ford le supuso otra pérdida de 350 millones de euros, o sea, que imagínate el montante que fue.
Sí.
Pero realmente esto también nos enseña algo. Ford, lejos de darse por rendida, años más tarde sacó el Ford Mustang, sacó el GT40, y si hoy alguno de nuestros oyentes tiene en su garaje un Excel, pues tiene una buena joya porque están muy cotizadas. Igual que espero que los Múltipla en unos años, tal vez, también estén tan cotizadas como los Excel.
Sí, ¿por qué? ¿Tienes uno?
No, no fui tan valiente. ¿Tú, David?
No, tampoco. Pues esto lo tuvo que vivir el padre, me explico. Edsel es el nombre del hijo de Henry Ford. Es Edsel Ford. Durante todo este proceso, el padre... bueno, durante la creación estuvo vivo, pero algo se tuvo que comer. Explicación que yo vea todo esto, Santos. No se hizo ni una fábrica nueva ni una división nueva. Compartían todo con Ford. Y Ford hasta ese momento tenía mucho éxito y sabía hacer coches. Por lo tanto, aquí yo creo que el error fue cómo encauzar toda esta nueva división de Ford, llamada Excel, y que quizás lo que tú dices, el exceso de comunicación. Igual no gustó mucho el modelo inicial y los usuarios no entendieron por qué Ford, que era ya algo que funcionaba, si hacía esto es porque algo detrás había que no les gustaba.
Bueno, sabemos que a las marcas americanas les gusta mucho el sacar sus submarcas, ¿no? Como fue Pontiac, Chrysler también sacó bastantes marcas, Saturn, bueno, siempre han habido. Ellos realmente, es lo que tú bien dices, Ford, que era una marca de bastante éxito, chocaba un poco el que sacara otra marca. Sí que es verdad que compartían muchos componentes de Ford, pero fíjate la confianza que tenían, que construyeron hasta un edificio administrativo exclusivo para esta marca, o sea que la leche fue bastante fuerte. Sí. Y realmente es lo que tú dices, el nombre deriva del hijo de Henry Ford, y realmente unos meses antes de que saliera este modelo con su nombre falleció el hijo, por lo cual probablemente quiso hacer un homenaje y por eso el padre tuvo que ponerse otra vez de presidente en Ford por segunda vez para, digamos, encauzar un poco. Y bueno, realmente ahí vemos los datos, sacaron el Mustang, sacaron el GT40, coches que recordamos todos con cariño y que marcaron un hito pese a la leche que se acaban de dar, por lo cual, oye, fueron muy valientes y siguieron para adelante.
Bueno, ha marcado un hito sin duda alguna y es la leche sin duda alguna también. Santos Patón Montacar, ahí está Santos, al pie del cañón de Montacar.
Muy bien.
Un abrazo, Santos.
Un abrazo,
gracias.
Para los dos, que
hasta luego.
Una buena tarde.
Gracias, Santos Patón, desde Montacar. Atención, porque en un instante hablamos de una alerta del CESIF, que la unidad de atestados de Valencia cuenta solo con un vehículo para toda la ciudad y pide más medios. El vehículo que tiene es una fragoneta con 24 años de antigüedad. Como suena,
al menos es mayor de edad.
Hombre, por lo menos. ¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a Factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
I saw a man brought to life.
24 años de antigüedad, El sindicato CESIF alerta de esa falta de vehículos en la unidad de atestados de la Policía Local de Valencia. En concreto, únicamente disponen de una furgoneta, como decíamos, de la DGT adaptada o readaptada en este caso, ya que su misión originaria consistía en hacer de radar. Bueno, pues la central sindical está recalcando que un único vehículo resulta del todo insuficiente para una ciudad de la extensión de Valencia y reclama con urgencia más medios. Y medios me estoy teniendo esta fragoneta. Estamos al habla con el delegado de CESIF, en la Policía Local de Valencia, que es Emilio Rodríguez. Emilio, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bienvenido.
Gracias.
¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que algo que cobran, fíjate, por los atestados a las víctimas, les cobran 24 euritos el ayuntamiento? O sea, que no creas que el atestado sale gratis, ¿eh?
Sí, por pedir el parte, sí. La verdad es que es una situación que ya está arrastrando ya bastante tiempo.
Sí.
Que nosotros ya al principio de año ya dimos un poco la voz de alarma, ya lo dijimos, que había una carencia de medios y sobre todo de vehículos.
Sí.
Y ahora parece que ha pasado el tiempo y seguimos igual, bueno, o casi peor. La cuestión es que la furgoneta que están utilizando ahora, como sí. bien has dicho, es una que está readaptada de la DGT, donde sí. el espacio es reducido, no es la típica furgoneta como que teníamos antes, que ponía pues claro. unidad de atestados, la habilitada para hacer todo.
Claro, con la mesita, con todo preparado para poder hacer atestado como Dios manda. Claro.
Hay que tener en cuenta que ahí se tienen que tramitar todas las infracciones y todos los delitos para la seguridad vial, accidentes, sí. alcoholemias, velocidad.
Sí.
Todo.
Sí, sí, sí. Hombre, claro, esto sería lógico si ya tuviese una localidad, no sé, Higueruelas, por decirte algo. No, hombre, es que estamos hablando de Valencia capital.
Claro, es una unidad importante, son 42 personas que le integran. Uh-huh. Y claro, solo disponer de ese vehículo, claro, y luego la furgoneta, la otra furgoneta antigua que está, la última ITV fue desfavorable. Estamos hablando que son muchos años. Son muchos años.
Que no pasó ni la ITV, entonces.
No pasó ni la ITV. Es un poco de temeridad, porque claro, utilizarla como vehículo policial.
Pero supongo que volvió a la ITV y ya sale como Dios manda,
sí,
¿o no?
Sí,
ah,
sí,
vale,
sí.
No, porque estaba asustado. Sería más que nada por no cruzarme con ella, no por otra cosa.
No, ya sería como, pero ahora en serio, es urgente que se dote de vehículos a esta unidad, porque si no pueden realizar su cometido con garantías.
Oye, y tan difícil es encontrar un vehículo con garantías y no tener un vehículo de estos que no está adaptado además, y además cobran 24 euros por los atestados. Y solo con ese dinerito lo pagan a plazos. Y tienes un vehículo en condiciones para llevar a cabo, pues, atestados además, ¿eh?
Pues eso pensamos nosotros. Para otras cosas sí que hay dinero, pero sí. esto que creemos que es bastante importante, pues... Ya.
Oye, vamos, y ya, como estás en el sindicato, ¿ocurre solo y únicamente con este vehículo de atestados o en general los vehículos que tiene la policía local de Valencia ya están un poco caducos?
Bueno, siempre nos gustaría que hubiese más, pero bueno, la flota realmente
sí.
no es deficiente, no es deficiente, pero hay algunas secciones pues sí, se encuentran con esta carencia.
Sí. O sea, que no...
Sí, que hay lagunas, si no me refiero al Renault.
Exactamente.
Bueno, pues sí, entonces, sí. ¿lo consideráis urgente y necesario sí, que el Ayuntamiento sí. de Valencia dote a esta unidad tan importante además, que tiene 42 agentes? O sea, ni uno ni dos, 42 agentes.
Sí, entre el gabinete y la gente que lo integra, sí, sí. O sea, es una situación que se tiene que subsanar cuanto antes.
Bueno, ¿y cuando lo habéis pedido, qué os han dicho, por cierto? ¿Os han comentado algo?
En teoría van a la solución, pero la cosa se alarga y no llega ninguna solución, no llega ningún vehículo, y claro, los compañeros lo sufren y...
Ya. Y habéis tenido que darlo a conocer a la prensa, porque a ver si una vez por todas, pues espabilan el ayuntamiento.
Efectivamente.
¿No? ¿Quién es la persona que tiene que tomar esta decisión? ¿El concejal? Supongo.
Pues supongo que no sé si
tendrán que
hacer la petición y sí. tendrán que presupuestarlo, tendrán que dotarlo, no sé cómo está el tema del presupuesto, pero es algo que se tiene que subsanar.
Muy bien, pues nada, pues se lo pedimos, porque además el concejal nos escucha sí. habitualmente, con lo cual vamos a ver si esto seguro que intentará buscar una solución.
Que sí.
Una solución rápida. Emilio Rodríguez, un abrazo, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hasta luego, al delegado de CESIF, de la Policía Local de Valencia, con nosotros en Luz de Cruce. ¿Eh?
24 años y una solo, Vicente, me parece increíble.
Tremendo.
En Automóviles Nemesio, SUV y Deportivo. Nuevo Fiat 500X Sport. Gama Fiat 500X desde 99 euros al mes. 6.000 euros de descuento garantizado. Automóviles Nemesio en Torre.
Nemetízate.
Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove.
Entrada 4.874 euros. Cuota final 8.273. Plazo 37 meses. Comisión de apertura 346,08 euros. TAE 10,20%. Condiciones en Ford.es.
Caminando hasta las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce. Oye, ¿tenías una noticia a quedarnos antes?
Sí, la del Papamóvil.
¿El Papamóvil? ¿Qué es?
Sí. Vale, pues le han hecho uno de hidrógeno.
Sí.
No, que el coche no es de hidrógeno, es de pila de combustible. Mm-hmm. Recordad a todo el mundo que los coches de hidrógeno son coches eléctricos que en vez de tirar de una batería grande, pues tiran de un depósito de hidrógeno. Lo han hecho con esa carcasa transparente que suele tener el Papamóvil. y el Papa Francisco, que está muy vinculado con todo esto de las nuevas tendencias verdes, Vicente,
¿sí?
Pues le ha gustado mucho el Toyota Mirai. Papa Móvil.
Bueno. Ya se ha establecido el dispositivo de seguridad sanitaria para los dos grandes premios de Motorland. Tenemos el fin de semana de motociclismo. Ya saben que sin público también tendremos motociclismo y del bueno en el circuito Ricardo Tormo, con dos grandes premios, el de Valencia y el de Europa.
Sí, y si alguien ayer no escuchó la entrevista que estuvimos con Gonzalo Gobert, con el director del circuito, comunicando que al final sería una puerta cerrada, si hay alguien que aún tiene la entrada, que sepa que se la pueden devolver o la puede guardar para 2021.
Bueno, pues. ¿Tú querías? ¿Te la guardarías o qué? ¿Tú la llevas o no?
Yo me la guardaba porque el pelotazo de 2021 y las ganas que va a tener la gente de ir al circuito, ya, Vicente, va a ser algo increíble.
Además, es cierto que el valenciano al final, pues, y el aficionado sobre todo a la motocicleta, al motociclismo mejor dicho, pues es de los que, oye, que no, que ya, la otra, ya, yo ya me la quedo, hombre. ¿Eh? Así es. Bueno, que nos acercamos pasito a pasito a las 4 de la tarde. En ese momento llega la información aquí a COPE. Ya saben que este espacio en un ratito ya está dejado caer allí con todo el cariño.
No lo vuelques, no lo vuelques.
No, en cope.es/Valencia. Que recuerden que para probar el nuevo Seat León en seatjrvalle.es pueden encontrar la opción, porque el lunes llega el León on Tour. Diego, gracias.
Un placer siempre, Vicente.
Hasta luego.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.